Radio Universidad presenta Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Comenzamos.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Follo y a nombre del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, me da muchísimo gusto estar nuevamente contigo aquí a través de los micrófonos de Radio Universidad 88.5 FM. Y bueno, pues con todos estos temas sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la perspectiva de género, los derechos humanos de las mujeres y todos los temas relacionados y en torno a, al ser hombre, al ser mujer y cómo nuestra cultura pues nos ha dictado, ¿no? El cómo ser, el cómo serlo, tanto hombre como mujer. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar platicando un tema sumamente interesante. Vamos a hablar sobre la intersexualidad. Recuerda que distinguimos aquí en las cuestiones de género todo el aspecto biológico, como obviamente características del sexo, y las cuestiones culturales y aprendidas como características de género. Y así distinguimos sexo y género, lo biológico y lo cultural, lo natural y lo aprendido. Y en el tema biológico, en el tema de las características sexuales, pues distinguimos obviamente a las personas que nacen como hembra o como mujer y a las personas que nacen como macho o como hombre. Y hoy vamos a hablar de una condición diferente, de una condición que se denomina intersexualidad y que tiene que ver con cromosomas o con hormonas o con condiciones físicas que varían de las dos primeras. Y antes de comenzar con este tema, yo te invito a que nos llamen al 826-1347, el teléfono directo a cabina, para que nos vayas compartiendo tus dudas, tus comentarios, tus inquietudes en torno a este tema. Sin duda, hay muchísimas dudas porque lamentablemente no hay mucha información sobre este tema, no hay estadísticas y sin embargo, pues es muy considerable el número de personas que nacen con esta condición. Así que bueno, de esto vamos a estar hablando. Antes que otra cosa, yo te recuerdo los datos de contacto con el Instituto de las Mujeres. Estamos en Madero 305, zona centro. Recuerda que tenemos para ti asesorías jurídicas, asesorías psicológicas gratuitas de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. Esta semana, por este periodo de asueto, pues vamos a estar solamente hasta el día de mañana. Y mañana miércoles, en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Pero bueno, estamos normalmente de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y recuerda que nuestras asesorías son gratuitas. También nos puedes contactar vía telefónica marcando 911-911 y cuando te contesten pides que te comuniquen a Telmujer o directamente les dices que necesitas una asesoría jurídica, una asesoría psicológica y te van a canalizar con nuestras abogadas y nuestras psicólogas que te atienden también de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. Si necesitas atención telefónica fuera de estos horarios, puedes marcar al 01800-HABLALO. 01800-HABLALO es 01800-422-5256. Y es una línea nacional que te va a atender las 24 horas del día, los 365 días del año, también para resolver cuestiones e inquietudes jurídicas o psicológicas, sobre todo en el tema de violencia, si estás viviendo algún tipo de violencia, alguna situación, si no sabes si lo que estás viviendo es violencia, pues llámanos y con gusto te asesoramos y te resolvemos cualquier inquietud que tú tengas. Nos puedes contactar también vía redes sociales. En el Facebook, Ayuda en Línea Telmujer, Ayuda en Línea Telmujer, van a atenderte nuestras abogadas y nuestras psicólogas de la línea telefónica, pero mediante inbox. Sabemos que a veces es complicado llamar porque no queremos que las personas que están a nuestro alrededor nos escuchen la inquietud o la duda que queremos compartir. A lo mejor estoy en casa y no quiero que mis hijos o hijas escuchen la duda o la cuestión que deseo asesorarme. Bueno, pues mandamos un mensajito de inbox a este Facebook. Recuerda inbox, nada en muro. Inbox para que sea confidencial y ahí te van a responder las abogadas y las psicólogas. También nos puedes contactar vía nuestras redes sociales institucionales. Estamos en Facebook como Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Estamos en Twitter como @IMESSLP. Y síguenos para que estés al pendiente de nuestras actividades, de nuestros cursos, que puedas compartir también información relacionada al tema de género y, en fin, bueno, que estemos ahí en contacto. Y bueno, les comentaba al principio que vamos a hablar hoy sobre el tema de la intersexualidad y, bueno, me da muchísimo gusto presentar a un gran amigo que ha estado muy involucrado con estos temas en el activismo, pero también en la academia, fortaleciendo la educación en las sexualidades aquí en San Luis Potosí. Y bueno, una gran bienvenida a Jesús Paul Ibarra Collazo de la Red de Diversificadores Sociales, presidente de la Asociación Civil. ¿Cómo estás, Paul?
Claro, pues muchas gracias por la invitación aquí. Apenas se recuperó
de las escaleras y que no lleva estacionamiento.
Ya sé. Sí, bueno. Pero pues gracias por la invitación y pues vamos a hablar de este tema que es importante porque fíjate que no se habla mucho de esto y es un tema que es muy común, a pesar de que pensemos que no, es muy, muy común.
Que casi no pasa. Sí, yo les decía al principio más o menos a nuestras y nuestros radioescuchas que, bueno, pensamos en el tema biológico. Bueno, y como antecedente, aquí la Red de Diversificadores Sociales ha sido un gran colaborador y la asociación una gran colaboradora en el programa radiofónico porque ya hemos hablado sobre identidad sexual, ¿no? Todos los componentes de la identidad sexual de las personas. Hemos hablado sobre mujeres trans, hombres trans, hemos hablado de amor romántico y bueno, muchos temas en los que la red ha sido colaboradora de este programa y yo les agradezco ampliamente. Pero bueno, ahora con este tema de intersexualidad, y yo le explicaba muy a grosso modo a nuestro público que, bueno, en la parte biológica tenemos quien nace como macho o como hombre o como hembra o como mujer, pero que hay una tercera condición y es precisamente la intersexual. Jesús, cuéntanos qué es la intersexualidad.
Mira, primero, como para contextualizar, lo primero que hay que decir que las personas, los seres humanos, somos seres sexuados, ¿sale? ¿Qué es un ser sexuado? Bueno, es que a nivel biológico tenemos funciones que son distintas entre machos y hembras de la especie para la reproducción. Uh-huh. De acuerdo a la teoría de Darwin, que fue quien hizo esta segmentación de la evolución de las especies y dijo que había cuatro funciones básicas de las especies que eran nacer, crecer, reproducirse y morir. Se privilegió a la reproducción como como una forma esencial para poder vivir como especie. Entonces, a partir de esta concepción darwiniana de la reproducción como fundamental para la especie, es como la ciencia empieza a segmentar a la humanidad en este caso específico. Entonces decimos que somos seres sexuados porque para la reproducción necesitamos un macho, una célula macho y una célula hembra para que se genere un embrión. Bueno, uh-huh. Hay seres vivos que no necesitan ser seres sexuados y que se pueden reproducir. Por ejemplo, las lombrices, por ejemplo, se biparten, o sea, ella misma como lombriz. No necesita otra lombriz, macho o hembra, para reproducirse, sino por sí misma puede tener otro ser, ¿no? Otra lombriz, por ejemplo.
Ajá. ¿Cómo se llaman?
Son seres asexuados.
Asexuados.
Que no tienen sexo propio, ¿no? Entonces, ser sexuado implica eso, el tener a nivel biológico y anatómico una diferenciación. Que se va haciendo manifiesta, por ejemplo, con los caracteres secundarios. Conforme vamos creciendo en la pubertad, hay características hormonales, anatómicas y fisiológicas que nos distinguen. Entonces, esta diferencia nos pone en dos marcos solamente, machos y hembras, que es hombre o mujer, ¿sale? Pero la ciencia ha investigado que hay otras condiciones genéticas, biológicas, anatómicas o hormonales que nos hacen distintos a el marco referencial de macho y hembra. Por ejemplo, hay personas que nacen con, a nivel cromosómico, por ejemplo, con un XXY, por ejemplo. Entonces, esta es una condición genética intersexual que hace que esta persona no pueda ser identificada ya sea como macho o como hembra de la especie. Entonces decimos, bueno, si no se puede identificar con los dos, ¿dónde va a estar? Antes les llamábamos hermafroditas, por ejemplo, que era un término pues un tanto, no despectivo tan así, pero que se utilizaba solamente como para distinguir entre quien estaba como mal dentro del marco referencial del sexo género binario. Y entonces empezó a denominar así. Pero ahora sabemos que, bueno, hay diferentes niveles de intersexualidad. Puede ser a nivel genético, ya sea cromosómico, puede ser anatómico solamente, o sea, de cómo es que te ves corporalmente. Puede ser hormonal, es decir, cómo es que tus gónadas van segregando hormonas que tal vez no tengan tanto que ver con tu sexo de nacimiento.
Con tu apariencia.
Con tu apariencia. O puede ser también fisiológico, es decir, que haya funciones internas que se compartan como género. Por ejemplo, este es un ejemplo muy sencillo y que mucha gente lo conoce porque es un ejemplo pop, ¿no? Ahora, el de la chica danesa, por ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan de la película de la chica danesa? Uh-huh. Al final, ahí dice, es un error del director, ¿del pero guión? Dice que es que era una referente transgénero de la lucha por los derechos, ¿no? Pero en realidad no es un referente transgénero. O sea, es porque es una historia real, ¿no? La real era una persona intersexual. Si te acuerdas en la película, esta persona quería embarazarse. ¿Sí se acuerdan?
No me acuerdo. O sea, sí vi la película. véanla.
De hecho, pero no me muere.
Ah, sí. Porque cierto. Él dice que su... Bueno, ella... que lo que quería era lograr un embarazo. Ajá,
exactamente.
Sí, sí, cierto.
Y esto pasa no porque médicamente es imposible que una persona transgénero que haya transitado de macho a hembra pueda embarazarse, por ejemplo. Eso es imposible científicamente, ¿no? Y lo que en realidad pasaba aquí es que esta persona tenía una ambigüedad genital. O sea, tenía tanto órganos sexuales masculinos como femeninos. Entonces, lo que hacía que tuviera útero, tuviera también ovarios. Pero muchas de estas personas, como hay, esta es como una situación genética, no tienen la capacidad de reproducirse.
Pueden tener ciertas condiciones, pero por ejemplo no producir óvulos.
Óvulos, exactamente. Ah, ya, okay. Por eso es que no podía embarazarse. Entonces, en el momento en el que lo quería hacer, tuvo que recurrir a una intervención quirúrgica que no se pudo, ¿no? Entonces, por eso es que muere esta persona.
Y murió. Bueno, entonces nos queda claro que la intersexualidad es una variación a esta cuestión sexuada que nos decías. ¿Y qué te parece, Paul, si empezamos a analizar o a comentar estas variantes o características? Y no sé si empecemos con la cromosómica. Ya nos hablabas que obviamente una condición es XX, la otra es XY, y para las personas intersexuales XXY.
O puede ser también que sea, por ejemplo, que nada más tenga una X, por ejemplo, que sería X0, ¿no? O sea, nada más es la persona que
solo
tiene una X. Entonces, también hay varios, sí, no, por ejemplo, ahorita hay una campaña de la Secretaría de Salud Federal que no sé si han escuchado, que dicen, si tu hija tiene síndrome de Turner, puede ser que necesite ayuda. El síndrome de Turner es una condición intersexual. Hay otro que es el síndrome de...
¿Es solo X?
Uh-huh.
El síndrome de Turner, ok.
Hay otro que es el síndrome de Klinefelter, que este solamente, pues, no me gusta decir afectan, pero de acuerdo a la medicina, pues sí, uh-huh. ¿no? Afecta al macho de la especie, que es una XXY, por ejemplo. O sea, hay diferentes condiciones cromosómicas, ¿no? Uh-huh. Que básicamente son esas dos las que se conocen.
Uh-huh. ¿Cómo se manifiesta cada una de ellas? Por ejemplo, la XXY y la solo X.
Pues, por ejemplo, las personas que tienen síndrome de Turner, que son hembras, tienen, por ejemplo, maduración, se me ha ido la palabra. Hay una maduración genital que les impide, pues, por ejemplo, que puedan reproducirse. Por ejemplo, el cuello llega a estar muy, muy corto, o sea, tienen un cuello muy corto. Uh-huh. Por ejemplo, las extremidades también están un poco más cortas. Es decir, si hay una condición genética que hace que no seas como el referente ideal, o sea, el alfa o la beta de la especie, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, es que estas personas tienen una malformación, pero en realidad pues es su condición natural,
claro,
¿no? Pero, o sea, ya ni al referente, el estereotipo del ser humano, pues obviamente no corresponde, ¿no? Entonces por eso es que decimos, o la ciencia dice que es una malformación, pero en realidad pues es una condición de la persona, ¿no? Claro. Y ha existido durante toda la historia de la humanidad.
Claro. Y en el caso de XXY, dijiste que es un... ¿Cómo se llama? ¿Ese síndrome o ese... ¿Cómo se clasifica?
Klinefelter. Este es un... las características, por ejemplo, son las personas que son muy altas también.
Ok.
Crecen mucho y tampoco tienen la capacidad de reproducción. Uh-huh. Y regularmente su esperanza de vida es de 35, 40 años. Sí, porque como hay una... no hay una función normal de fisiológicamente, entonces impide que pueda llegar a tener como una maduración en sus sistemas, ¿no?
Claro. Y entonces esto es a nivel cromosómico. ¿Habrá estudios de por qué sucede esto?
Pues en realidad, como lo último que yo estuve leyendo es que tiene que ver con que así siempre ha sido la naturaleza humana, ¿no? O sea, en realidad, de manera hegemónica hay para la reproducción, o sea, para que la especie pues sobreviva en el tiempo, tiene que haber pues machos alfa y hembras beta, ¿no? Para que puedan reproducirse, pero también tiene que ver con la selección natural. Esto que decía Darwin también es muy acertado en ese sentido. O sea, estos son como que los primordiales, pero dentro de estos dos, o sea, dentro del macho y la hembra de la especie, en el medio hay una gama muy grande de humanidad que no necesariamente tiene la capacidad de reproducirse, pero que tiene también que ver con que si de por sí ya está sobrepoblada.
Claro.
¿No? Imagínate con que todas las personas se pudieran reproducir de manera biológica, claro. Pues sería más complicado. Entonces, siempre han existido, pero la ciencia no los había nombrado porque se les creía que tenían una enfermedad o una malformación o que era un padecimiento genético que tenía que ser ya sea curado o incluso, bueno, ahora está que, por ejemplo, si una persona te enteras que no hay una posibilidad de tener un producto sano, incluso puedes interrumpir el embarazo, ¿no? Entonces, tiene que ver con todo esto, ¿no? O sea, con que la ciencia ha generado toda una estructura para solamente privilegiar a betas y alfas de la especie.
Es decir, entonces, la condición de intersexualidad se puede determinar desde las primeras semanas del embarazo.
En el caso de a nivel genético, sí.
Okay.
Sí, pero por ejemplo hay otras, por ejemplo en el caso de la de las que tienen que ver con las gónadas o a nivel gonadal anatómico, a veces no se puede saber, porque por ejemplo tú dices, bueno, es una persona que tiene pene, testículos, pero cuando está en la pubertad, porque eso se va a dar cuando está en la pubertad, regularmente no se ve antes, que empieza por ejemplo a que le crecen las mamas o que hay una la cadera se le empieza a ensanchar como pues lo hace en la hembra de la especie, entonces ya podemos hablar de que hay una condición intersexual a nivel, por ejemplo, gonadal, por ejemplo, que puede tener ya sea útero o ovarios, en fin, a nivel interno puede tener también la estructura, o por ejemplo hay personas que tienen tanto vulva como el clítoris un poco más desarrollado que podría ser a un pene, en fin, pero que no tienen testículos, por ejemplo. Esto ya es a nivel anatómico. O sea, hay muchas condiciones en este sentido que son variantes de la especie en realidad. O por ejemplo, a nivel hormonal, pasa, por ejemplo, ustedes se acuerdan de los 20s y los freak shows, que había, por ejemplo, mujeres barbudas y todas estas personas, ¿no? Son personas intersexuales, en realidad, que tienen una segregación más alta de testosterona que les lleva a que tengan mayor vello corporal. Uh-huh. Y entonces, te decía que era como una enfermedad, una malformación, pero en realidad es una condición, en este caso hormonal, para que puedan reproducirse. Es más complicado, pero pues pueden vivir como cualquier persona, ¿no? O sea, nada más no tienen esta característica, ¿no?
Claro. Volviendo al tema de la cuestión anatómica, ya hablabas tú de algunas manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, el tener características físicas, tanto a lo mejor vulva y un pene, como incluso, bueno, yo porque lo recuerdo en clase, hablábamos también de por ejemplo, algunas personas que tienen los testículos, pero que no bajan, que están como dentro y se piensa que son ovarios. ¿Cómo se da esto también?
Sí, hay una, no recuerdo el término clínico, pero hay una condición anatómica en la que los testículos se quedan... Bueno, los testículos tienen la capacidad de ser retráctiles, es decir, tienen el escroto que tiene una función de termorregular. Entonces, cuando hace mucho frío parece que se suben, ¿no?
Pero para que tengan la temperatura que debe tener.
Exactamente, el semen. Sí, para que pueda ser pues apto para la reproducción. Entonces, cuando están en el proceso del embarazo, los testículos están adentro del pubis, ¿no? O sea, todavía no bajan. Hay un momento después como de la cuarta, quinta semana, ya después del alumbramiento, es que empiezan a descender los testículos. Si ustedes ven a un bebé, pues no tiene los testículos por fuera, o sea, más bien están todavía muy chiquitos, o sea, empiezan a madurar y bajan. Entonces hay en algunos casos, y esto lo hace la testosterona, ¿no? O sea, la testosterona, como se va empezando a producir de manera más abundante, hace que ya empiecen a madurar y bajen. Y hay ocasiones en las que la testosterona tiene por ahí alguna deficiencia a nivel testicular, que es donde se produce, que no necesariamente bajan por completo, se quedan adentro, y eso hace, incluso puede ser que una persona que no pueda, pero fíjate, todo tiene que ver con la reproducción, o sea, no podrán reproducirse, no podrán producir esperma, pero pues no tienen ningún otro problema más que el que no se puedan reproducir, por ejemplo, ¿no? Pero okay. Si te das cuenta, todo gira en torno a la reproducción.
Las personas con una intersexualidad anatómica pueden reproducirse o algunas o en general no pueden.
Fíjate que la mayoría no hay un caso registrado de alguna persona intersexual que pueda reproducirse. Puede ser que sí, pero que no lo conozcamos de manera científica, o sea, que no haya sido documentado científicamente, pero no hay un caso registrado de alguna persona, ya sea macho o hembra. O bueno, en este caso no sabemos, ¿no? Porque puede ser que tenga más funciones de macho o hembra, pero que no se lo permite su corporalidad, ¿no?
¿Qué ha sucedido? No, bueno, ya casi nos vamos al corte, vamos a hablar de las otras condiciones también, vamos a profundizar un poquito más en la parte hormonal, y una nos falta, ¿no? Era la genética, la anatómica,
la fisiológica.
Bueno, ahorita hablamos de las demás. Pero ha habido, ¿cuáles son las circunstancias normales o que culturalmente hemos hecho o han sucedido cuando se da el nacimiento de una persona intersexual, que les dicen, pues no sabemos qué es o sí sabemos qué es? ¿Qué ha sucedido cuando nace un bebé en estas condiciones?
Pues fíjate que la ciencia ha, en este afán de dicotomizar a la especie, en algún sentido les obligan al madre y a la padre que les asignen un sexo, porque rápidamente les explicaré que todas las personas tenemos una identidad sexual. El primer componente de la identidad sexual es el sexo de asignación. Entonces, casi que por norma moral y cultural, porque no es una norma legal, nos asignan un sexo al nacer. Entonces, eso es lo que ha pasado. Últimamente ya se busca que sea la persona la que decida a qué sexo se va a asignar, pero regularmente lo que pasaba es que se le asignaba un sexo, ¿no?
O que se deje incluso en el acta de nacimiento como intersexual.
Como en Australia, ¿no? Por ejemplo.
Uh-huh. creo que sería lo ideal, ¿no?
Exactamente.
Y en este afán hay operaciones, hay intervenciones quirúrgicas. ¿Qué sucede normalmente?
Pues fíjate que siempre los médicos, por ahí mis amigas y amigos médicos me lo dirán, si no es que es así, que siempre es más fácil quitar que poner, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, si veían a una persona que tenía pues vulva y además tenía pues algo que asemejaba un pene, por ejemplo, era más fácil pues mutilar, porque pues es la palabra, ¿no? Mutilar el pene y asignarle el sexo de mujer y que así se desarrollara, ¿no? O al revés, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, esta de la chica danesa, ¿no? Que no me acuerdo su nombre, pero que pues tenía testículos, tenía pene, pero no se dieron cuenta que interiormente tenía útero, ¿no? Entonces le asignaron el sexo hombre, hasta que pues como fue creciendo se dio cuenta de que no era, más bien él se identificaba como mujer, ¿no?
Claro.
Entonces pasa esto, o sea, les asignan o les asignaban, te digo, cada vez se busca, el movimiento de intersexual todavía es como muy efímero, todavía no hay muchas referentes intersexuales, hay algunos muy importantes en Estados Unidos, por ejemplo, pero todavía está muy en pañales, ¿no? Entonces, todavía no hay una lucha realmente fuerte por los derechos intersexuales y esto es lo que pasa, asignar un sexo a nivel anatómico con base en lo que se ve.
Claro. Bueno, pues estamos hablando sobre intersexualidad, estamos en Equilibra Radio, la frecuencia de género, y platicamos con Jesús Paul Ibarra. Vámonos a un corte y regresamos, 826-1347, el teléfono directo a cabina, para que nos den sus dudas, sus comentarios, sus inquietudes. La verdad es que es un tema del que casi no se habla, y pues bueno, aprovechemos y que tenemos aquí un experto para que nos hable de las dudas que tengan. Vamos a un corte y regresamos, esto es Equilibra Radio. Quelqu'un de bien.
Estás en Equilibra, la frecuencia de género. Teléfono en cabina 826-1347. Regresamos. Sigues en Equilibra, la frecuencia de género, por Radio Universidad. Continuamos.
Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Follo y en este espacio del Instituto de las Mujeres, el día de hoy platicamos con Jesús Paul Ibarra, presidente de la Red de Diversificadores Sociales, y estamos hablando del tema de intersexualidad, un tema muy interesante. Ya estuvimos platicando en el bloque anterior sobre la condición intersexual por los cromosomas en la parte genética, la condición intersexual anatómica por la cuestión de los órganos, ¿no?, que se ven. Y nos ibas a platicar, Jesús, sobre las condiciones hormonales, que ya nos adelantaste un poquito de cómo hay en esta división sexual, hay mujeres o hay hembras que pueden segregar más testosterona, o hombres que me imagino tienen una producción mayor de estrógenos.
Ajá.
Sí, ¿no?
Sí, mira.
¿Cómo se da esta?
Cuando hay una fecundación, para empezar desde ahí, cuando hay una fecundación, el producto es, no, es pues asexual también, en las primeras semanas. Uh-huh. Hasta que hay a lo que se le llama una masculinización del gameto, es que, o sea, que hay una producción mayor de testosterona.
Por eso nacen con tetillas. Okay. Exacto. Porque sí, es que estaba leyendo que por eso los hombres tienen mamas, bueno, aunque no las tengan desarrolladas, porque originalmente todos los fetos son lo mismo.
Uh-huh. Sí, los fetos son, en las primeras semanas son lo mismo. Entonces hay una que se llama la masculinización del gameto, que hace que entonces se haya mayor producción de testosterona, que hace que se formen los testículos, el pene, y en el caso de la hembra de la especie, hace que la feminización del gameto, que hace que entonces haya una mayor producción de estrógenos, progesterona, para que se formen los ovarios. Hay en algunas situaciones en las que estas funciones que que son normales para la reproducción, reafirmando, no suceden. Entonces, por ejemplo, hay personas que tienen, por ejemplo, un testículo y un ovario, ¿no? O sea, en el momento del crecimiento del embrión se desarrolló pues un ovario y un testículo, por ejemplo. Entonces, esta condición que es como, es una condición gonodal, pero que además es fisiológica, ¿no? Porque entonces va a haber tanto producción de estrógenos como producción de testosterona a niveles más o menos similares, porque hay uno y uno, ¿no?
Claro.
Entonces, esto les va a llevar a que, por ejemplo, haya personas que tengan, no sé, que se les haya asignado, porque aquí tiene que ver también, por eso hay que hablar de la identidad sexual, ¿no? Porque, por ejemplo, hay personas que se les asignó ser mujer.
Una identidad de mujer,
por ejemplo. Y conforme fue creciendo en la pubertad, que es cuando se manifiestan los cambios fisiológicos más importantes para una persona, por ejemplo, tienen una mayor producción de por ejemplo, de vello corporal, vello facial, la disposición del cuerpo en el momento de la pubertad hace, por ejemplo, que las mujeres tengan una grasa corporal mayor, con mayor cantidad, por ejemplo, en las caderas, obviamente en los senos, pero hay mujeres que no, o más bien mujeres asignadas que no se les desarrolla de esta forma porque tienen mayor producción de testosterona, o sea, por ejemplo, que tengan esta forma de triángulo, ¿no? O sea, es decir, la espalda más ancha, menos grasa en la cadera, pero tiene que ver con esto, que hay una mayor producción de testosterona que lleva a que no se feminice el cuerpo, ¿no? De acuerdo al estándar de género. Entonces, esa es una condición, por ejemplo, a nivel porque van también ligados, tanto el fisiológico como el hormonal van de la mano, o sea, los dos van juntos. ¿Por qué? Porque lo fisiológico es una condición que se empieza a manifestar cuando las hormonas sexuales, que son la testosterona, progesterona y estrógenos, empiezan a funcionar de manera más eficiente en la pubertad. Entonces, por ejemplo, la mayoría de las personas intersexuales que tienen una condición en este nivel lo manifiestan una vez que inician la pubertad, de los 10, 12 años, ¿no? O, por ejemplo, pasa, en el caso de los que a personas que se les asignó ser hombres, al momento de nacer, que empiezan a producir una mayor cantidad de progesterona y estrógenos y hacen que su disposición corporal sea que tengan la cadera más ensanchada, les empiezan a crecer los senos, y empieza a haber, por ejemplo, menos cantidad de vello facial, en fin. Incluso algunos empiezan a tener manifestaciones de menstruación, en fin. Cosas que son típicamente de las mujeres, ¿no? Asignadas.
Hablábamos también alguna ocasión de condiciones en donde la producción de hormona era la adecuada, sin embargo, el cuerpo por alguna razón o la rechazaba o no la absorbía como debía. Esto también se puede llamar una condición intersexual.
Sí, por ejemplo, la hipófisis, que es la glándula que regula básicamente todas las demás hormonas y además las demás las gónadas, por ejemplo, puede ser que tenga alguna disfunción, o sea, que no esté funcionando de manera eficiente, dentro de la norma igual, que hace que no haya una absorción, por ejemplo, de las hormonas sexuales, que les lleve a que entonces no puedan, o sea, por ejemplo, necesiten pues hormonas ya sea artificiales, ¿no? Para que puedan tener una producción normal. O sea, hay personas que no las absorben de manera eficiente y tienen que tener ya sea un medicamento, o si es que no tienen un medicamento, no va a haber, por ejemplo, una masculinización o una feminización en la pubertad, por ejemplo, ¿no? Y son personas, por ejemplo, que se le una mujer, ¿no? Que se le retarde mucho el inicio de la menstruación, por ejemplo, que tenga 16, 17 y que aún no ha iniciado, que en algunos casos puede ser que sea porque así su cuerpo lo está llevando, y en algunos otros casos puede ser que puedas deberse a que no hay una absorción correcta de esta glándula y de esta hormona, ¿no? Por ejemplo.
Claro. En todas estas circunstancias, digamos, ya hablamos en la parte anatómica, pues cómo lo normal ha sido operar y asignar uno de los dos sexos, ¿no? En términos hormonales y fisiológicos, Paul, ¿qué tanto se han dado los tratamientos hormonales y qué riesgos también pueden tener? Porque, o qué beneficios puede tener. A final de cuentas, lo ideal sería que la persona lo decidiera, ¿no?
Claro.
Y esto tendría que ser, pues, ya cuando haya un avance de la edad en donde pueda decidir, ¿no? Pues sí, quiero ser esto y me someto a este tratamiento, ¿no? Pero si se me dio una identidad femenina o bueno, de mujer a mi nacimiento, pero crecí y mis hormonas generaron más testosterona, y ¿cómo qué sería lo ideal en estos casos?
Pues si hablamos desde el humanismo, lo ideal sería que la persona decidiera, ¿no? Es decir, que ella fuera de manera autónoma la que tomara decisiones sobre su cuerpo.
Claro.
Pero lo que ha pasado a lo largo de la historia, y más cuando la medicina empezó a entrar más en operación, porque bueno, antes recordemos que quien regía el devenir cotidiano de las sociedades era, por ejemplo, la iglesia, ¿no? Entonces, en este caso, las decisiones no eran tanto basadas en la medicina, no, más bien era, bueno, pues tú lo vas a criar como niño o niña y ya, no había tanta secuela corporal, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. o física. Y ya cuando entra la medicina, porque incluso desde los años 20 ha habido ya cirugías de reasignación o de correctivas, le llamaban cirugías correctivas, ¿no? Entonces era una persona que nacía con una condición intersexual y que decidía el médico, bueno, le preguntaba al padre y a la madre qué haría, y entonces ya la sugerencia era, pues te digo, quitar, que era lo más sencillo, claro. ¿No? Entonces se les llamaba cirugías correctivas, ¿no? Conforme fue avanzando la ciencia en estos años, las cirugías cada vez eran menos invasivas, ¿no? Porque antes, pues solamente era cortar, ¿no? O sea, por ejemplo, si en caso de que tuviera testículos, pues una orquiectomía, que solamente era cortar los testículos, cerrar y dejar así, ¿no? Ahora incluso ya hay cirugías correctivas y cosméticas, ¿no? Es decir, que se vea, porque aparte, ahora lo que buscan es que se vea bonita, ¿no? El órgano sexual, entonces, pues buscan que sea, por ejemplo, una vulva bien hecha, ¿no? A lo que le llaman, ¿no?
Yeah.
O que sea un pene bien hecho, que quede estético, ¿no? Entonces, por eso es que incluso la ciencia, porque hay especialistas en cirugías plásticas que se dedican específicamente a eso, ¿no? A reconstruir, a construir órganos sexuales que busquen sus clientes, ¿no?
Claro, claro, claro. Sí, esto ya con una visión, como tú dices, médica, pero sin duda reconocer que la visión de los derechos humanos es la que debe prevalecer.
Claro.
Y que por eso, ¿no? Por eso es que se dice, pues, que la persona sea quien decida y que vea si hay algunas complicaciones, no complicaciones, sino que el uso de hormonas le va a generar alguna situación física o algún problema o algo, pues que sea quien decida, dependiendo de lo que quiera, de su cuerpo y de su vida, ¿no?
Y aparte, buscar que no se confunda, porque a veces se confunde la intersexualidad con la transexualidad, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, por ejemplo, las personas transexuales o transgénero tienen una condición de disforia de género, es decir, una no correspondencia de su corporalidad con su identidad psicológica, ¿no? Esa uh-huh. es una condición que tienen las personas trans. En cambio, las personas intersexuales no tienen ninguna disforia de género, es decir, ellas se asumen como lo que son a nivel psicológico, y conforme van creciendo, en este caso, por ejemplo, en la pubertad, descubren que siempre no, o sea, que hay una producción, entonces ahí es cuando hay un conflicto, ¿no? Uh-huh. Pero tiene que ver con que no se le informó, por ejemplo, bueno, tienes una condición intersexual, pues, en fin, ¿no? Uh-huh. Empezar a buscar la forma en la que se atienda a la persona desde sus derechos, y de manera más humanizada, ¿no? Porque creo que eso es lo que había faltado o está faltando en la ciencia, ¿no? Se ve más, se piensa más como en las personas como objetos que pueden ser de experimentación, uh-huh. y no tanto en el hecho de que tienen, pues, tantos sentimientos, derechos, humanidad, ¿no? Que eso, claro, es lo más importante. Y que aparte tienen decisiones, ¿no? Porque son personas autónomas que pueden decir, ¿sabes qué? Yo sí quiero que me asignen un sexo, ¿sabes qué? Yo quiero que me dejen. Bueno, eso no lo va a decir un bebé, ¿no? Pero
claro, ¿no?
Conforme
pero más
va
grande,
creciendo,
sí,
¿no?
Claro. ¿Qué, yo sé que faltan estadísticas, Paul, pero ¿qué tanto de las personas que nacen tienen esta condición?
Fíjate que hay varias, o sea, la ciencia no se pone de acuerdo. Hay un estimado que, por ejemplo, 1 de cada 2,000 nacimientos es intersexual. Hace pocos días estaba leyendo que la cifra se ha disminuido en esos últimos años. Ahora, 1 de cada 150 nacimientos puede tener esta condición, porque incluso no tiene que ser manifiesta de manera acentuada, ¿no? Puede ser a un nivel muy superficial, pero que puede tener también una, incluso cual, una persona, cualquiera de las que estamos aquí, podríamos tener la una condición intersexual y no nos hemos dado cuenta porque es un, no tan acentuado el problema, ¿no? El problema de tener, entrecomillado, claro. Pero sí, por lo menos, lo que sí es un hecho es que por lo menos 1 de cada 2,000 nacimientos tiene una condición intersexual.
Sí, bueno, y si vemos lo que decías al principio, ¿no? Que puede ser también una estrategia de la misma naturaleza para que no haya sobrepoblación, pues se entiende que haya cada vez más, ¿no?
Sí, claro.
Claro, más esta condición de intersexualidad. Ahora, ya nos queda, ya vimos todas las características y cómo se da. En la cuestión de derechos y de discriminación, ¿cómo estamos? Tú decías hace ratito que hay poco movimiento y yo creo que tiene mucho que ver con esta asignación que se da desde el nacimiento prácticamente, ¿no? Que se le asigna una identidad y entonces pues no ha habido oportunidad para que las personas que nacen con esta condición pues hasta se agrupen y digan, oiga, vamos a hacer algo. Pero bueno, ya hay algunos adelantos, hablabas tú de Australia, en uh-huh. donde ya se, hasta en el acta de nacimiento, ¿no? Se establece hombre, mujer o intersexual. ¿Cómo estamos en esta condición de derechos y de discriminación?
Fíjate que estaba buscando el nombre de una activista que incluso es una modelo muy famosa, que se llama Han Gabi, y ella está ahorita, es una chica muy joven y que es intersexual y que está pues buscando que se posicione el tema, porque fíjate que lo que pasa en los temas de derechos es que primero hay que posicionarlos y hacerlos visibles, ¿no? El tema de los derechos intersexuales es un tema que ahorita está muy invisible dentro de la agenda política y mediática, ¿no? Hay otros asuntos que han sido más importantes para el contexto histórico que ha relegado un poco el asunto de los derechos intersexuales, y tiene que ver con esto que tú también comentabas, Caro. O sea, en realidad no ha habido una oportunidad en que se agrupen y decir, bueno, a ver, vamos a estas son nuestras necesidades y queremos hacer esto con nuestros derechos, ¿no? Entonces apenas hay como una incipiente movilización a nivel de derechos intersexuales, porque lo que antes pasaba es que se diluían, o sea, estaban presentes en la sociedad, pero se diluían entre los dos géneros. O sea, no sabemos todavía quiénes son o no intersexual, porque ni siquiera lo asumen como tal. Para que haya una exigencia de derechos, primero tiene que haber un reconocimiento de tu identidad, de tu corporalidad y de tu colectivo, ¿sale? Uh-huh, para claro. que puedas entonces decir, bueno, voy a luchar por mis derechos y por los derechos de la gente como yo. ¿Sale? Uh-huh. Y todavía no pasa eso. Te digo, en, por ejemplo, Estados Unidos ya hay un movimiento pues que ya se va consolidando cada vez más, que ha tomado fuerza en los últimos años. Y por ejemplo, está Hannah, que es un referente en ese sentido, pero que todavía no se logra incorporar como parte de la agenda pública para que pueda entonces tener un peso, ¿no? Y fíjate que aquí, haciendo como una crítica, una autocrítica al movimiento, por ejemplo, LGBT, el que se haya incorporado la I, o sea, las personas intersexuales, a este movimiento, también le resta, pues, fuerza. Porque entonces, pues, fíjate, antes que los intersexuales están LGBTTT, ¿no? Entonces, ya con eso nos damos cuenta que se va a dejar la lucha de los derechos LGBT primero, para que se logre el acceso universal, y después los derechos intersexuales, ¿no? Entonces yo creo que tendría que haber una... Se ha hecho históricamente, bueno, para juntarlos a todos y que haya mayor fuerza, ¿no? Uh-huh. Pero ya una vez cuando se busca la exigencia específica de derechos, esto no funciona mucho. ¿Por qué? Porque entonces se van relegando o se van dejando prioridades que son para las poblaciones, pero no son prioridades para la agenda pública del colectivo, ¿no? Por ejemplo. Entonces uh-huh. es lo que ha pasado, ¿no? O sea, creo que el momento histórico y el movimiento de los colectivos ha hecho que se relegue a la intersexualidad como en último término por esta situación, o sea, que no son visibles en primer lugar, o sea, están diluidos en la sociedad, y por el otro no están agrupados de manera eficiente para que digan, a ver, ahora sigue lo nuestro, entonces vamos a buscar que se posicione el tema, ¿no? Uh-huh. No ha sido visible todavía. Uh-huh.
¿Cuánto tiempo tendrá que en Australia ya se determinó?
No más de 10 años, fue en este nuevo siglo, incluso uh-huh. en esta nueva década, ¿no? Uh-huh. Que apenas inició, o sea, es uno de los otros, hay otro país europeo, que no recuerdo si es Suecia o Suiza, pero también ya ha iniciado trámites para poder hacer una modificación legislativa y que se incorpore también este otra condición de ser intersexual, o sea que haya tres sexos, ¿no? Que yo también a eso le veo limitación, ¿no? O sea, porque en realidad la intersexualidad no es un sexo más, o sea, son muchos sexos más, ¿no? Que se están agrupando en uno solo, ¿no? Pero, pues, es un avance, ¿no? O sea, ya no va a ser dicotómico el asunto, ya por lo menos va a haber una tercera opción. Pero es importante enfatizar que, o sea, no hay solo dos sexos, ni tres, o sea, hay muchos otros que no sabemos porque no han sido documentados, ¿no?
Exacto, exacto. Ahorita que hablas de que no han sido documentados, ¿qué ha pasado con la investigación en estos temas? ¿Se ha quedado solo en lo médico o cómo estamos y qué nos falta?
Yo creo que hace falta que las ciencias sociales, por ejemplo, se busquen involucrar más en estos temas, ¿no? Hay mucha investigación médica de la ciencia dura en la que busca, pues, tanto, por ejemplo, lo que se le llama la etiología de la intersexualidad, es decir, comprobar que sí es una enfermedad. Hay otros médicos que son más humanistas y que, bueno, están buscando cómo humanizar la intersexualidad y cómo no justificarla, sino más bien cómo darle un sentido del por qué la población es intersexual. Y pues por eso es que hay estos avances de decir que es parte de la naturaleza, que hay muchos sexos y que la teoría darwiniana solamente estaba privilegiando la reproducción, pero hay como esta división dentro de la misma medicina, ¿no? Quienes están buscando reafirmar que sí es una enfermedad y que hay que curarlos, hay que corregir esta situación, y hay otros que dicen, bueno, pues es un parte de la naturaleza humana y hay que buscarle cabida dentro de la dinámica, ¿no? Pero yo creo que lo que hace falta, porque es un campo muy fértil, si nos están escuchando universitarias y universitarios que están buscando hacer, no saben qué hacer su tesis, pueden buscar, que es un tema muy fértil, obviamente van a encontrar muy poca información, pero incluso eso es muy bueno, ¿no?
Claro.
Porque si no hay información, quiere decir que puedes investigar muchísimo y encontrarás muchísimas cosas, pero yo creo que hace falta, hay muy pocas, al menos aquí en México yo no conozco ninguna, por ejemplo, tesis de grado que hable sobre el tema de intersexualidad de manera profunda, ¿no? O sea, que no esté más bien involucrada con el movimiento LGBT, por ejemplo.
Uh-huh. Por ejemplo, en el caso de Australia, porque pues es el único que, o de los únicos que lo ha registrado ya, ¿sabrás cuántos casos están así ya en el país?
Ahí es el artículo que estaba leyendo la última vez, que te comentaba, que decía que uno de cada 150 es un dato de Australia. Entonces, por ejemplo, ahí se documenta que, por ejemplo, una de cada 150 nacimientos,
claro,
hay un caso de intersexualidad, porque ya pues hay un avance incluso.
Y es un registro más.
Exactamente. Y hay una política pública, ¿no? Incluso, que tiene que ver porque en esto de registrar con los tres géneros, por ejemplo. Uh-huh. Pero sigue estando en pañales. O sea, en realidad no es un tema tampoco que sea tan de interés para la comunidad científica social, ¿no?
¿Qué retos, por ejemplo, ahorita a nivel global, pues básicamente sería el identificarse cada quien, el agruparse y el exigir? Digamos que ahí estaría el paso siguiente. Pero ya que esto suceda, Paul, ¿qué retos ves tú en nuestra sociedad a partir de estas agrupaciones o de estas exigencias?
Pues fíjate que incluso antes que eso, antes de la agrupación y la movilización, yo creo que es una cosa que a todos los movimientos nos ha costado trabajo incorporar también, es el trabajo con la sociedad en general, a nivel tanto educativo, o sea, en el trabajo de campo con las personas, ¿no? Porque es hasta lógico que cuando llega un movimiento relativamente nuevo a decir, bueno, pues yo estoy exigiendo estos derechos, la mayor parte de la sociedad va a decir, oye, ¿por qué? O sea, pues también son, ¿qué es lo que está pasando, por ejemplo, ahorita con algunos casos, ¿no? Algunos movimientos. Pero, ¿por qué? Porque no hemos hecho el trabajo de pensar en la otra persona, ¿no? De ninguno de los dos lados. Uh-huh. Decir, bueno, vamos a trabajar en conjunto, en comunidad, para incorporarnos dentro de la dinámica, ¿no? Entonces, hay una teórica que es psicóloga y sexóloga aparte, que se llama Marina Castañeda. Ella habla, por ejemplo, en el caso de la homosexualidad, habla de la normalización de la homosexualidad dentro de la dinámica social, por ejemplo. Entonces, en el caso de la intersexualidad tendría que pasar eso, o sea, normalizar. ¿Por qué normalizar? Porque estamos hablando de que una sociedad busca generar normas, normas de convivencia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de normalizar, es incorporar a la norma. Si es que lo buscan, ¿no? O sea, si las personas intersexuales deciden en algún momento ser disidentes de la norma, serán alguna disidencia sexual, ¿no? Como en algún momento lo fue la LGBT en los años 60, 70, por ejemplo. Que ahora ya no es así. O sea, en realidad ahora lo que se busca es normalizar estos movimientos para que se incorporen en la dinámica. ¿Cómo se está haciendo? Pues buscando el que se reasigne a nivel legal el nombre, los matrimonios. Todas estas cosas son pues avances para que se normalice, ¿no?
Claro.
Porque se está llevando a la norma, ¿no? A la norma de tanto de género también y como a la norma social. Uh-huh. En el caso de la intersexualidad, aquí yo creo que incluso tendrían una ventaja en el sentido de que ya están incorporados, o sea, ya son parte de la dinámica, solamente hace falta que sí lo deciden, porque también puede ser que la persona no decida visibilizar su condición. O sea, claro. Dice, pues yo quiero diluirme en la sociedad y pues ser como cualquier otra persona, ¿no? Pero hay personas que sí dicen, bueno, yo tenemos derechos específicos y queremos que nuestras necesidades se vean reflejadas en políticas públicas, en legislación o en medidas precautorias porque somos víctimas de discriminación o de violencia, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo.
¿Qué tanto se podría relacionar si... Digo, a lo mejor es muy arbitrario esta correlación que quiero hacer, pero bueno... la intersexualidad agrupando todas estas condiciones de sexo distintas en una sola, ¿no? Como un tercer sexo. Y, por ejemplo, el movimiento queer como una cuestión de género de no me clasifiques, ¿no?
Sí, claro.
Ni como hombre ni como mujer, no, soy queer, no me clasifiques.
Exactamente. Que tendría que ver con esta situación de la decisión personal, ¿no? Si tú como humano decides, ¿sabes qué? Yo no quiero que me clasifiquen en ningún prototipo o ningún estereotipo de género, pues entonces decides ser queer, ¿no? Y así va a ser tu forma de manifestarte a nivel público y a nivel individual. Pero hay personas que son intersexuales y que además dicen, bueno, es que, por ejemplo, estamos 10 personas intersexuales, ¿no? Y decimos, bueno, todos tenemos una condición distinta. O sea,
claro.
yo soy intersexual por esto, tú por eso, tú por eso.
Pero tengo identidad de género de mujer y yo soy intersexual, pero tengo identidad de género de hombre y yo identidad de género queer y yo...
Sí, claro. En realidad solamente esa es una... Porque fíjate, esta condición es a nivel anatómico, claro. Es de lo que somos como personas. Eso ni siquiera como personas, más bien como seres vivos.
Exacto.
Entonces esto es más difícil. Ahora se puede con la ciencia, pero es más complicado, ¿no? Lo que es social como el género, pues por eso es que yo puedo decidir hoy ser Juan, mañana María y en fin. Que es muy arbitrario también lo que estoy diciendo, ¿no? Porque tiene que ver más con
procesos psicológicos.
Con procesos psicológicos internos. Pero es... relativamente más sencillo. Cuando hablamos de lo anatómico, fisiológico, biológico, pues sí, incluso tiene que ver con también tu poder adquisitivo, ¿no? Porque si tienes dinero para poder hacer tu cirugía, pues lo vas a poder hacer.
Exacto. Uy, ese ya es otro tema. Paul, se nos acabó el tiempo. Ya se nos acabó el programa. La verdad es que siempre se nos pasa bien rápido y creo que hoy más. Pero bueno, esperemos que hayan entendido más este tema de la intersexualidad. Y bueno, el programa se sube al Facebook del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Por ahí estará ya en unos días más, o a nuestro Twitter, para que si no lo escucharon o lo quieren volver a escuchar, pues lo hagan, porque la verdad es que estuvo muy interesante. Paul, muchas gracias.
Gracias, Caro. Ya sabes que aquí estamos.
¿Algún dato de contacto con la red de diversificadores sociales?
Pues mira, estamos en Sevilla y Olmedo número 300. Frente al Jardín de San Sebastián, el teléfono es 812-3829 y estamos todos los días de lunes a viernes de 8 a 8 y los sábados de 10 a 2.
Y en redes sociales, pues Red de Diversificadores Sociales, en Facebook también, en Twitter les encuentras. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Yo les agradezco muchísimo su atención aquí en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Follo y nos escuchamos el próximo martes aquí a través del 88.5 FM Radio Universidad.
Radio Universidad presentó Equilibra, la frecuencia de género. sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Nos escuchamos el próximo martes al mediodía.